Podcast. Llega un momento que hacía tiempo que no se producía.
Un momento,
porque claro, es juntarnos con una de las mejores actrices de este país.
Ay, Pepa, cuidado que lloro, que estoy no súper sensible.
No llores, porque acabamos llorando todos. Una amiga.
Exacto. Por supuesto.
Y además ahora un icono de la moda.
Y una diva.
Candela Peña.
Y con más pecho cada vez, Pepa, que sabes que es un tema que nos une muchísimo.
Hombre, claro, por supuesto.
O sea, lo del tema mamario.
Cuando empiezo a perder pecho, me acuerdo de Candela Peña, de esto no va bien.
No, pues te digo que la glándula esa va a más.
Bien. Nosotras pechugonas siempre. No,
sí. Estoy ahorrando para un poco reducir el tema, también te digo.
No.
Sí. Porque esto se está yendo de las manos, o sea, con ciertas edades, o sea, lo mismo te da un ictus que la mama crece.
Yo tengo una foto, bueno, empezamos con la entrevista, yo tengo una foto de Candela Peña con su mano en mi pecho.
Hombre claro, con pieles, supuesto, en hombre, el Festival de Málaga. Pieles.
Y también he tenido la mano en ese pecho sin fotos.
Parece que estuvieron torturándola 2 o 3 días.
Tu nombre, lo sabes.
No recuerdo ni mi nombre ni nada sobre mí misma.
¿Podría ser trata?
Ripoll, me alegro que hayas tornat, pero no creo que igual es una mica más aviat.
¿Lo has visto?
No, te estaba esperando.
No me busca nadie.
No tenemos registro del contenedor, ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí, ni si tú ibas dentro.
Y que ir a Barcelona a cooperar con los mozos. Solicita nuestra cooperación.
Esa que lo encontré en Barcelona. Creo que puedes saber algo de Lucía.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Candela Peña protagoniza La Desconocida, que es una película que estrena Netflix, dirigida por Cabe Ibáñez y que está basada en una novela de Rosa Montero. Y bueno, qué bien tenerte de inspectora.
Pues qué curioso, ¿no?
Sí.
Qué curioso. Fíjate que me habían tocado a mí la puerta policíaca en algún momento y no se había dado hasta esto. Estoy contenta, ¿eh? Estoy contenta, pero también quiero decir una cosa. Estoy contenta porque... ¿Puedo arrancar ya diciéndote cosas, no de tema actriz?
De lo que
claro.
No, porque los actores, o sea, tú tienes que hacer de policía y te centras mucho en tengo que hacer policía, o sea, en el oficio. Y Ana Ripoll, esta sargento, no me he centrado tanto en eso, sino en la mujer que hay detrás del oficio, que tenía un tomatón tan grande que preferí centrarme en eso. Y luego también tengo que reconocer, bueno, esto ya empiezo metiéndome en charcos que no debería. Pero bueno,
te ayudamos a saltarlos, no te preocupes.
Bueno, pues yo que había sido jueza, que había trabajado con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, tenía yo cierta ilusión de trabajar con este grupo de la policía porque pertenecían a mi lugar de origen. Y no, el equipo de comunicación no fue muy, muy agradable conmigo, ni entendí su funcionamiento. Entonces, pues sí, me ayudaron más a centrarme en la persona y en lo que a ella le sucede.
Y tú siempre has dicho que actuar, ¿no?, es un trabajo muy físico, muy emocional. ¿A partir de dónde empiezas a construir el personaje? Porque este personaje también tiene un físico, una estética, una forma de caminar, un vestuario muy particular. Y sabemos que eso a ti
¿Cuánta plancha? Flipa. ¿Cuánta plancha? Pues a ver. Lo que más me importaba de la sargento Ana Ripoll era, bueno, sabéis que a mí me gusta meterme en ciertos charcacos, pero el tema del suicidio es un tema como bastante tabú. Creo que los datos son alarmantes, es la causa de mortalidad más grande del mundo no natural. Creo que se toca poco y sobre todo ya no el suicidio, sino las personas que quedan después, ¿no? Y por estadística, por cosas que he leído, son 6-7 personas que se quedan deshechas, ¿no? Y luego también el resto de los personajes son víctimas colaterales del dolor que ella sufre. Entonces a mí me interesó mucho construir a Ana Ripoll y la historia que precede, o sea, la película arranca que ella se incorpora de una baja. Yo creo que esta mujer no está en condiciones de regresar. Creo que ella también quiere darle, o sea, pide esa vuelta como... ¿Cómo te diría? Como para darle una tregua a su propio dolor, ¿no? Es una mujer que con un nivel de angustia que ella duda de sí misma si es capaz de sobrevivir a esto y también a la historia que yo me construí de esos dos hermanos, ¿no? Que fue Fuertona. Fuertona fuertona, que no creo que a lo mejor fuera necesaria para luego contar la historia que se cuenta, pero para mí sí que era necesaria meterme en unos charcos como de dos hermanos que han sido abusados y que viven juntos y que los hombres un poco más débiles, él no consigue salir para adelante y ella sí que cree que puede ser un poco salvadora metiéndose en la policía, en tema de trata y tal. Y bueno, pues ese es el tomatón de Ana, una mujer, pues sí, fatal. Luego, tema vestuario. Pues
vas con la pistola ahí bien, ahí bien marcada. Entra al bar con la pistola.
Muñequera.
No, fíjate, digo, yo quiero esto para ir por lavapiés.
Ella es una mujer como, ¿tú sabes los libros, los cuadros de Dalí, esos cuadros que se deshace, los relojes, como el paso del tiempo y tal? Ella es una mujer que se está deshaciendo, que es incapaz de sostener. Entonces opté por ponerme un arnés que me costó mucho venderlo, que lo aceptaran, porque yo entiendo que hay ideas como prehechas de, bueno, candela, policía, pues oye, una energía, una policía, una pistola y tal. Y yo quería hacer una mujer que era incapaz hasta de sostener esa propia pistola. De hecho, rodé escenas que ella la saca y se le cae. Ya me paré. Luego Gabe me dijo, era too much, tronca, ¿sabes? Pero sí que es una señora que le cuesta mantenerse en pie. Lo de la muñeca era mío, o sea, yo tuve una lesión de muñeca, me pusieron eso y empezaba a rodar y luego me destrocé la mano porque tuve que estar 2 meses con esa muñeca que se me atrofió mucho más, o sea, y sí, luego esta opción de ponerme ese pelo, esa caracterización, pues sí, la Netflix
ayuda.
Pues, la Netflix no estuvo muy, muy tal hasta que, bueno, ni los productores, hasta que me puse pesada, dejadme probarlo, tal, intentemos verlo. Y yo también, esta cosa de haber visto mucho cine y de fantasear con esos personajes de policías tipo Al Pacino que huelen peste desde tu casa y que tú dices, ¿por qué lleva esa camiseta?
¿Por qué no se ducha?
¿Por qué no tal? ¿Por qué esa ropa será del hermano fallecido? No tal, o sea, en ese... me manejé bien en ese vestuario y tal, y es una manera también de posicionarte, ¿no?, con ese vestuario, y que también yo creo que hay veces que las actrices, aunque digamos que no tenemos cierta responsabilidad, porque cuando tú ya tienes un nombrecillo la gente te escucha un poco más, entonces hay que intentar que te escuchen para bien y no para mal. Entonces prefiero venir guapa aquí o que me digan en el súper, es usted mucho más guapa en persona.
¿Eso te lo dicen?
Sí, hombre, por supuesto. Y justamente hago esos personajes para que me lo digan. O sea, me paso el día en el súper, de pasillo en pasillo.
Así,
estirada,
con latas.
Por favor, voy a cambiar de supermercado, sí, para ver eso. Y hablas en catalán, que es verdad que tú eres de Gavà, pero no habías hecho mucho papel en catalán.
No, es que la gente tampoco me asocia que soy catalana, una cosa que... Y sí, me ha hecho mucha ilusión.
Sí, porque el ritmo... No sé si eres... el otro día hablando con una amiga actriz decía que ella es distinta, depende del idioma, que se nota que es una actriz distinta. No sé si tú te notas que...
Hombre, no hablo tantísimos idiomas, pero bueno, en italiano sí que soy más rotunda. Y en catalán, pues no sé cómo me has visto.
¿Te he visto muy bien?
Bueno, bien, ¿no?
Un tallaet.
Un tallaet, sí. Un tallat y tal. Sí, y aparte me gusta mucho porque Paul, que es súper catalán y con un acento increíble, él me corregía lo catalán y yo a él, como yo familia andaluza, aunque él hace de Cádiz, de gaditano, que menos, pero le digo, hostia, Paul, aquí estamos patinando, aquí y tal, y él me decía, eres una charnega, tienes acento de charnega. Digo, bueno, pues también.
Pues por supuesto, aquí está el acento.
Bueno, y otros posicionamientos también, es por ejemplo, Yolanda, la actriz que interpreta otra compañera mía, actriz negra, Mossu de Escuadra, que esto también es una manera de contarle al mundo, oye, las nuevas generaciones también podemos ser Mossus, que si no la gente cree que, yo qué sé.
Sí, que seguimos en los años...
Sí, que seguimos, sí.
Y decías, hablabas de la investigación de esa inspectora, ¿no? La trata de mujeres, una de las patas de la película es investigar también esa violencia contra las mujeres. No sé si es importante también que desde el thriller, desde una investigación así, se muestre, ¿no?, cómo el cuerpo de las mujeres siempre está como en medio de los intereses y la violencia de esos hombres que trafican con ellas.
¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Las mujeres siempre estamos en el centro, ¿no?, de un montón de cosas. Sí, pero yo insisto en que Ana Ripoll me centré mucho más en el dolor sufrido con el hermano y ella tener como una cosa de semisalvadora, ¿no? Porque dentro de los abusos, esto hablo de mi construcción, no de lo que se ve en la película, sí que el padre introducía este tipo de mujeres, ¿no? Y entonces ella sí que piensa que va a salvar. Entonces no sé qué tipo de policía es, si tan vocacional para salvar a las mujeres o más para salvarse a ella y al hermano, que no lo consigue.
Eso es curioso. Y el, claro, es una mujer que está un poco hasta, con esa tristeza que decías antes, está un poco hasta el coño de todos los que la rodean, de ese jefe, de el que le traen de Cádiz para supervisarla, de la otra loca que se quiere escapar todo el rato y que no saben lo que está diciendo. ¿Cómo se trabaja o cómo trabajas tú también esa sensación de me podéis dejar en paz? Porque todo el rato ver tu cara es de me podéis dejar en paz.
Pues fíjate, un trabajo bastante solitario, que yo soy muy de equipo y muy de tal, y aquí sí que mi opción fue quedarme un poco sola, ser más observadora, ver el mundo como lo percibe ella, con mucha hostilidad, y luego sí, centrarme sobre todo mucho en el tema del suicidio. O sea, para mí ella está todo el rato trabajando con esas imágenes de la última vez que vio al hermano. De hecho, el viaje y el recorrido que ella tiene en la película es poco, es hasta que consigue oír un mensaje que le ha dejado el hermano. O sea, la película cuenta una cosa y su cabeza, su estar, su ser, va por otros derroteros. Y luego yo me centré mucho en eso, y en libros que han sido como mantras para mí.
¿Qué libros?
Pues mira, me centré mucho en La vida que nos queda, un libro de Matteo Bianchi que me recomendó Bob, que ese ha sido fundamental para mí. El de Mara, el de Mara Torres, y luego Alas, que es de una chica que se llama Claudia Campillo, que sufrió abusos por parte de su abuelo. Y como esas fueron mi... Y luego, chicos, lo siento, pero soy madre de un adolescente y los datos de suicidio en adolescentes es terrorífico diariamente. Entonces, no sé, me he manejado en ese mundo.
Y tú eres una actriz, escuchándote hablar, como muy meticulosa, con un gran respeto por tu oficio y, como escuchábamos, buscando referencias, súper cinéfila, porque ves muchísimo cine y citabas al Pacino. No sé si hay un método Candela Peña o en cada personaje es distinto, pero necesitas el tiempo para tú, en tu cabeza, ir componiendo ese personaje desde que te llega el guión. Si tienes un método que dices, necesito este tiempo para crear este personaje.
Sí, pero eso si fuera yo Nicole Kidman, yo tampoco puedo permitirme según qué cosas. A mí ahora me dicen en agosto y tienes el tiempo que tienes. En esta sí que tuve mucho tiempo porque esta película ha tenido un proceso súper largo y nunca me había pasado lo de esta película, que es como está el proyecto, se va a hacer esto, pero a ver quién lo aborda, quién se hace responsable, quién lo produce, quién lo dirige, y han pasado muchas gentes y muchas manos en el proceso que yo ya había empezado a trabajar mi personaje. Entonces, la persona que vino a hacerse responsable ya totalmente, que es Gabe, y yo ya tenía trabajo hecho, claro, Gabe me tenía que validar eso y le tenía que parecer bien, porque si no yo tenía que cambiar radicalmente. Y hombre, cuando también, aparte con Gabe es que nos hemos reído porque me decía, pero, o sea, ¿en qué momento esto? O sea, ¿por qué está Ana Ripoll? Y me ha hecho muchas bromas de intenta ponerte de otra manera porque fea, ¿no? Más allá del monstruo. O baja el dedito, o sea, que yo le decía, eres un truño de director, nos hemos reído mucho, he conectado mucho con Gabe, he aprendido mucho de Gabe, porque como esta película yo estaba un poco, la Sargento Ripoll, bastante mirando, observadora a ese mundo hostil, un rodaje también es algo que te lo puedes vivir como algo medio hostil, ¿no? Entonces, he aprendido mucho de ver a Gabe dirigir, rueda mucha publicidad y controla un montón. Aparte, y luego, cómo te dice que van a ser las cosas y luego como luego son, ¿no? Que nos tronchábamos, como, no, bueno, no quiero iluminar mucho el puerto de Barcelona. Y luego dices, joder, pues va, no querer iluminar mucho. O sea, nos hemos reído mucho. Y sí, referencias, yo también un poco flipada, que ya me lo dice Isabel Coixet, o sea, no vayas de Isabel Huppert por la vida, porque aquí no, o sea, trabaja y cállate.
Hombre,
o sea,
tú eres más maja.
Eso me dice que no es muy agradable, ¿no, señora?
Conmigo ha sido educadísima, he de decir. Ah, bueno, pues pero, sí.
¿Pero qué más quieres? ¿Educación?
No sé. Sí, sí,
¿o quieres que se coma una paella contigo? ¿O qué?
Hombre, mira, pues se la comería antes que tú.
Hombre, qué mal queda eres. O sea, que siempre dices que me vas a invitar y nunca me invitas.
En fin, hemos hablado de cómo componer los personajes, pero ¿cómo sales de ellos? Porque tú has hecho personajes que son muy icónicos y muy duros.
Epa, la vida me da tiempo, si pasan años hasta que vuelvo a hacer otro. Tengo años para salir, años para salir. Gorda, desde la boda de Rosa no había rodado cine, por favor. O sea, imagínate si me ha dado tiempo salir de aquella señora. O sea, me da tiempo, pero...
Te has casado tres veces contigo
misma. Me aburro. Que aparte es eso. Y luego entro yo también como en mi propia cólera, ¿no? Que ¿es usted la boda, la de...? Y digo, ¡no! No soy esa. Porque ya ha pasado tanto que ya no eres esas personas, ¿no?
Pero ¿qué recuerdos guardas con los personajes? ¿O no tienes esa relación?
Fíjate que luego yo, si pillo un trozo por la tele de las películas, las
¿las ves?
No, en absoluto, pero pienso, uy, pues no me acuerdo yo de esto, fíjate, pues hice yo esto. ¿Y en qué momento yo pensaría que es total? O sea, no soy de estas actrices que de repente van al pase y dicen, me han quitado 6 secuencias y de la secuencia 49 me han quitado 2 frases. En absoluto, no me entero de nada. O sea, pero también, o sea, soy alguien que yo hago mi trabajo lo mejor que puedo, pero también entiendo y soy consciente de que las películas o los proyectos artísticos es desde el señor que pone la cinta de balizaje hasta el que monta, hasta Tania en el marketing. Quiero decir que no tengo tanto narciso, tanto ego como para decir, o sea, quiero decir, luego tiene, aparte, el montador, por ejemplo, Nacho Ruiz Capillas, le admiro profundamente, me ha montado en varias ocasiones y quiero decir que él también tiene que hacer, es otro artista que participa en la obra artística. No soy muy, muy freak de esto.
Pues mejor.
Sí, sí. Creo que sí.
Y en estos años, ¿has notado si hay un cambio a la hora de escribir este tipo de mujeres, este tipo de personajes en el cine, las series españolas?
Tanto cambio que no trabajo, no sé cómo decirte. Es que no te puedo decir si las cosas cambian porque no leo tanto. Que aparte, esto no lo digo como queja, pero lo digo como que la gente sepa, ¿no? Y que la gente que escucha vuestro programa es gente aficionada a esto, que no, esto no es, o sea, es una carrera de fondo. O sea, empecé con 18 y mírame dónde estoy, y sigues con batalla. Lo único que siento cambio es en mí. Cada vez estoy más agotada de, o sea, de defenderme, porque yo todavía tengo la idea de la niña del Frankfurt que veía películas en el cine Maragall, de si lo hago muy bien me llamarán. Esto no va así, esto es lo que hablaba yo con María, que tú fantaseas que con 50 años vas a estar en un sitio que no tiene nada que ver con el que estás, ni en la actriz que te has convertido. Yo ahora estoy un poco que no sé si soy un mueble de IKEA, un ordenador o una silla.
¿Un mueble de IKEA? No.
Bueno, pero me entendéis, sí, que soy alguien que se va montando como un mueble de IKEA. Y sí, y quiero ser de fácil montaje, ¿sabes? De que lo pueda montar uno sin una hoja de instrucciones. Pero sí, el tiempo cambia, yo tengo que cambiar con ellos. Y también estoy en un año particular por muchas cosas también personales, de gente que era muy importante para mi carrera, en mi entorno, y ahora ya no están conmigo. Entonces, pues está siendo duro. Y aparte de esto, no me duelen prendas en decirlo. Esta película me costó mucho levantarla con mi representante, Pedro Garay, al que amo profundamente, y ya no estoy trabajando con Pedro. Entonces, hacer la promo de esto... Ay, sí, porque le quiero, creo que es el mejor representante que hay, y ya no tengo la suerte de trabajar con él y no tengo representante. Entonces estoy un poco en tierra de nadie, estoy como en Los Monegros, en el desierto de Los Monegros, que no sé qué pasará.
¿Y qué llevas ahí? Voy a hacer un María Guerra. No, ¿qué llevas ahí?
No, llevo mis anotaciones, porque con esta cosa de la menopausia, que a veces que digo, esto es como importante, que no se te olvide, me hago como notas, pues eso.
Ana Ripoll, leo.
Sí, aquí. Sargento Ana Ripoll. Mira, es que es muy bonito, os leo cositas.
Por favor. Venga.
Mira, Ana Ripoll es una zombie funcional que está tan mal que hasta ella misma duda que logre sobrevivir. Tiene magullados desde su alma hasta su espíritu, y luego que está tan cegada por su dolor que no es capaz de distinguir entre lo sensato, lo inoportuno, entre lo confidente, lo extraño. Por eso en ese caso ella no se maneja muy bien. Y tanto el equipo como Zárate, como su equipo, pues eso, son víctimas accidentales de sus propios tomatones. Bueno, en fin, las cosas.
Pero eso da cuenta también de lo aplicada y lo generosa que eres en las promociones de cada proyecto que ruedas, porque haces mucha, cuando te lo piden o donde te llaman, haces mucha promoción, cuando pasó con el caso Asunta, y te echas el proyecto también tú a la espalda. Y mira cómo vienes como preparada con los detalles del personaje.
Bueno, y porque también hablamos de temas complejos. Me han tocado temas complejos. Me tocó el caso Asunta, que era un tema complejo, luego también de venderlo. Luego también que quiero hacer promo porque, yo me fui del cine estrenando por todo lo alto, abriendo la persiana después de la pandemia en Málaga. Y vuelvo, que estreno el día 6 directo a una plataforma, que tú ni Premiere ni nada. Entonces, pues sí, animar a la gente, que hay mucho trabajo detrás, y entiendo que ahora el contenido que hay es como una picadora de hace carne, que ahí hay, ¿sabes? Que tenemos, que digo, ¿qué serie me ha gustado este año? La he visto hace 2 meses y ya me parece que es del Pleistoceno, ¿no? O sea, sí, intento currármelo, intento también que la gente, contarle a la gente la dificultad que hay detrás de los proyectos, de las cosas, de las ganas, de, bueno, sí, que hacía mucho que no hacía, sí, intento currármelo. Y también he entendido que el marketing, o que vender las películas, también nos favorece a mucha gente, no solo a los actores, sino a la prensa, que ya mucha gente, sois amigos de años, y pienso, coño, pues sí, cúrratelo. O hay sitios que voy, pero voy por puro amor, porque sé que Andrés Arconada toda la vida ha estado...
Andrés.
Entonces, ¿me entiendes? O sea, si no está en la lista, yo lo pido. O luego, gente que yo tengo mis tomatones y mis que son mis caprichos personales. O sea, pues sí, me gusta darle siempre una entrevista a Toñi Moreno. Y si Toñi está en las mañanas de Andalucía,
allá que voy,
aunque sea entro por tal. Sí, son gestos de amor que también la gente me ha dado mucho. Quiero devolvérselo porque, por mucho tomate que yo esté atravesando por mis crisis personales o por este bajonaco que tengo ahora, que lo tengo y no puedo decir que no, aunque me digan, no lo digas, se me nota. También quiero, soy consciente de que la gente se alegra mucho de las cosas buenas que me pasan. Entonces es, Candela lo ha partido, se supera en esta película. Digo, pero la ha visto alguien y no la había visto nadie todavía. O sea, la gente lanza titulares y entonces pienso, pues qué mona la gente, ¿sabes? Qué majas y que tienen ganas de que me vaya bien, pero pues ayudar a la prensa, o sea, lanzar para que los productores me llamen más.
Pues sí. Bueno,
porque
pues
este año, otro tomatón que voy a decir.
Venga.
Estaba yo un año con una película que va a salir, que no va a salir, que va a salir, pero que el prota es caballero y tú eres allí la que sostiene al caballero, que bueno, tampoco me parecía la pera limonera, pero dices, o sea, como hay otra cosa, ¿no? Pues lánzate. Dices, cobro esto, bueno, ya trabajaremos en otra ocasión. Y tú dices, hostia. entre que estoy sin representante, que no sabes negociar, que de aquí aplaudo muchísimo la labor de un representante porque es un sueño, porque tenía una película y me la he cargado yo a mí misma porque no he sabido negociar. Yo he dicho, en la última cobré esto. Ah, vale, pues hasta luego, Mari Carmen. Y tú dices, joder. Y estoy seguro que el actor de esa película sí que va a cobrar lo suyo, ¿no? Un rollo.
Y antes decías que es verdad que tú tienes una conexión muy fuerte con el público. Siempre la has tenido. No sé si eres consciente de eso.
Hago cine, no hago teatro, no sé yo el público.
Pero bueno, cuando sí, vas al supermercado...
Exacto, sí. Me dicen que es usted mucho más guapa en persona.
Yo te vi en unos Feroz bajando de un tren y todo el mundo saludaba a Candela Peña. Quiero decir que eres una de esas actrices que tiene un cariño del público también, que eso no es fácil.
Sí, pero porque también nunca me he inventado que soy una señora con una copa cóctel en un velero. Quiero decir, hablo de mi dificultad, hablo de que hoy yo para venir aquí he tenido que dejar la merienda lista. Quiero decir, hablo
¿Qué le has hecho de
ver? He descongelado un pan que voy a hacer hoy bocata de fuet porque con los brackets hay cosas que no tal. En fin, cada uno sus tomates. Entonces, sí, noto que la gente es cariñosa conmigo y estoy... yo intentando pergeñar algo para devolverle sobre todo a las tías, y sobre todo a las tías de más de 40 años, que este año, cuando yo dije que había entrado en este periodo de desajuste hormonal, parece que soy la única en el planeta que lo ha dicho, no sé, que creo que no, pero no
pero
sé.
Eso es muy importante, ¿eh? Sí, el que hayas dicho que estás en un desajuste hormonal, que todas vamos a tener ese desajuste hormonal.
Bueno, y que vamos a vivir un tercio de nuestra vida en ese desajuste.
Eso es muy importante porque hay muchas mujeres así, muchas mujeres que quizá ahí está la conexión con el público también.
Pues sí, Pepa, que no disfrazo las cosas, la gente, pues sí, hablas normal.
Eres modelo, pero eres normal.
Exacto, soy icono, soy desfilo en Milán, ayer estuve en la Met, pero... Ah, no, que no estuve por lo de Bezos, es verdad, yo no quise ir, estuve con Meryl.
Has estado rápido.
Estuve con Meryl, es verdad. Estuve con Meryl sentada en el sofá mirándolo.
Si es que sigues teniendo cintura. Oye, y ahora que dices el otro día que dabas las gracias, ¿no?, a las señoras en tu intervención en La Revuelta, yo a veces cuando te veo en La Revuelta pienso si esas intervenciones te están ayudando también para ser a ti misma guionista o creadora. Porque yo te escucho y digo... tienen toda tu naturalidad, pero no sé si como que preparas y eso te está ayudando a escribir
o algo.
No,
allí no preparo, allí no soy como aquí que estoy siendo una redicha, allí en absoluto. Aparte, con esos hombres alrededor... bueno, para empezar has dicho, te ayuda, me ayuda a comer. Quiero que la gente sepa que yo vivo de mis dos colaboraciones, que hago dos al mes, que parece que vivo allí, que no, que luego también en algún momento se deberán regular en algún momento de que tú le das los derechos a Televisión Española, pero no me gusta ir por la calle y que una señora me diga, ¿eres la de la menopausia del TikTok? Y digo, y yo me voy discutiendo con una niña de, ¡yo no tengo TikTok! O sea, esta cosa de que recuelguen y recuelguen y recuelguen y recuelguen,
hay una distorsión total.
Una distorsión total y que la gente se cree que yo vivo en un plató tal. No, voy dos veces al mes y yo me hago mi proyecto este que hago de peña más peña, de improvisaciones por ahí, pero que también vivo un poco como de, creo, de todo lo que he sembrado, porque allí no tengo yo un papel, hago de candela, ¿sabes? Quiero decir, y no, lo que intento es ir y es entretenimiento, es humor. Pero son unas personas tropo veloce, o sea, son muy cultos,
muy rápidos, muy listos,
sí. Saben de todo, desde el semen de una tortuga enana hasta sabe decir, yo que sé, embudo en inglés, que dices, bueno, tiene un nivel, pero embudo, o sea, entonces
se
estás...
Se traduce a sí mismo,
y se traduce, o sea, y voy por admiración, o sea, les amo profundamente, les admiro y por eso voy. Yo no soy ni colaboradora de televisión ni nada, pero sí que digo, joder, ya que vas, que te van a ver, parece ser que lo ve muchísima gente, intenta, aunque sea humor, algo que merezca la pena, que no solo sea una tontada por tontada. Entonces, pues sí, dentro de mis cosas siempre intento algo que yo creo que es importante para mí, para el mundo, tratarlo de manera tal, pero luego también la Davi me lleva, me trae, me, ¿sabes? Me salva mucho porque luego él lo edita, porque soy una persona también a veces pues con cierto incontinencia, ¿no?
Como nosotros. Entonces,
claro, pero bueno, pero soy bastante blanca, ¿eh? Dentro de lo que tal, pero bueno, El otro día me hizo una entrevista a un periodista que admiro profundamente y me dice, es que tú te posicionas... Y yo dije, pero si yo jamás me he posicionado políticamente, y se tronchaba. O sea, quiero decir que la manera de ubicarte en el mundo ya es...
política.
Es política, ¿no? Entonces, pues sí, hago yo allí mis pequeñas cosas, pues desde la bolsa...
Encanta verte.
Yo qué sé. Estoy flipando con lo que está pasando ahí también, ¿eh? Estoy flipando, porque eso digo, que los 50 me han venido duro porque dices, hostia, llevas toda la vida trabajando, intentando, sabes, tus estudios, ver tus películas, tú tal, cual, para que reciba mucho más cariño y mucho más soporte por ir 2 días a decir dos tontas, ¿sabes? Y que yo en realidad lo que estaría, entraría a ese escenario a darle de la mano a David y quedarme allí todo el programa callada. Porque luego estoy teniendo también cierta cosa con la exposición. Porque yo pienso, son 2 veces al mes que yo voy a las 5 y vuelvo a las 7. Yo, mi vida es fútbol, súper, estudio, ver pelis, casa, no salgo, no tal. Y parece que yo qué sé, que vivo en las casas de las...
Claro.
Entonces esto estoy un poco distorsionada. Sumado a que a mi psiquiatra lo han operado, estoy en tierra de nadie. Estoy más en Los Monegros que nunca.
Pues necesitamos que
necesitamos
vuelva.
Que vuelva, por favor. O sea, necesitamos que sea como Ana Ripoll, que vuelva de esa baja. Por
que
favor.
Vuelva el psiquiatra.
A Dios le pido.
Que vuelvan muchos papeles, porque nos encanta verte interpretar personajes como este, a los que siempre le sacas algo diferente, y nos encanta que vengas aquí a...
No, y hay cosas positivas, ¿eh? Hay cosas positivas porque no quiero que la gente se quede con este negror. Lo que pasa es que
ahora
no...
Estás muy guapa.
No, ¿en serio?
Sí.
Ah, bueno, debe ser el grado de estofe. No quiero ser yo boca chancla porque he cagado cosas por hablar, pero me voy a hacer un María Pombo. Se vienen cositas.
Pues así lo dejamos esto. Se vienen cositas. Bravo.
Y que te van a gustar, os van a gustar mucho, porque me ponen en el centro de la diana. Mari Cármenes.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Y que perdí mis manos en Jerez.
¿Estamos despidiéndonos?
Sí, y puedes decir adiós. Ojos
en Roma. Crecí y el descaro lo aprendí.
Igual lo vais a cortar antes, ¿no? Que estaba mejor en el machimpuno que
el chimpuno. Como tú quieras.
No, no, pues que gracias a todos. Buenas noches, buenas tardes.
Aquí manda cantar.
Buenos días.
Mi tiempo en el E. Los hills en Milán. La sonrisa en UK. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés en tu reliquia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.